Muy buenas noches, queridos oyentes. Con estos sonidos tan particulares, los sonidos de una tierra distante, os damos una semana más la bienvenida a este espacio radiofónico llamado La Luna y Compañía. Saludos afectuosos de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien gracias al poder de la radio, a la magia de este medio de comunicación, se transforma en estos próximos minutos en vuestro amigo, amigo Luna, para compartir, como cada 7 días, versos, relatos y música. Hoy, concretamente, además, finalizaremos ese extenso relato realizado en directo por el grupo del taller de radio para padres que os ha venido acompañando las últimas semanas. Hicimos una adaptación radiofónica del cuento tradicional popular de Aladín y hoy toca escuchar y disfrutar de la tercera parte. Padres, que por cierto es la primera vez prácticamente este curso que se ponen delante de un micrófono y hay que reconocerles el mérito porque lo han hecho estupendamente bien, así que muchas felicidades. Y además de eso tenemos también un relato bastante extenso de una joven escritora que ganó el pasado curso el concurso literario Esteban Manuel de Villegas. Yo os dije hace unas cuantas semanas que hoy precisamente íbamos a comenzar, ya que tenía en mis manos el libro que se publica cada año con los ganadores, con las obras premiadas, y a lo largo de las próximas semanas pues iremos desgranando las mismas. Y hoy, como os decía, le toca el turno al relato extenso en la categoría juvenil. Aparte de estos cuentos, estos relatos, tenemos también poesías de diferentes colaboradores, por ejemplo de Mabel Escribano o de nuestro omnipresente Vicente Viguer Esper, que desde Valencia nos escribe cada pocas semanas aportando nuevo material. Pues todo eso forma parte, junto con la música, del programa de hoy. Por ejemplo, en cuanto a la sección musical, hoy he elegido contrastes variados, ¿eh? Por ejemplo, tenemos la OMD, Maniobras Orquestales en la Oscuridad, con un clásico, Mine of Orleans. O tenemos al grupo Quilapayún, con La Paloma. A nuestro queridísimo Silvio Rodríguez, con un bellísimo tema titulado La Gota de Rocío. Y su homólogo cubano, su compañero en muchas ocasiones, Pablo Milanés, pobre del cantor. Así que hoy vamos a poder disfrutar con la música tanto o más que con los relatos. Acomodaos y bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía.
Yeah. de que no saber pa' dónde va. Traerme de carne a paloma mía la libertad.
Te acompaña la luna y compañía.
Como ya os he comentado en semanas anteriores, tengo desde hace pues un par de semanas en mis manos el libro perteneciente al 24º concurso literario Esteban Manuel de Villegas, editando los ganadores del curso 2012-2013. Y hoy voy a comenzar a abrir este libro leyéndoos el primer premio de narración jóvenes. La obra se titula Poco a Poco y pertenece a la joven escritora Rebeca Sáenz Pérez. Me gustaría que todo hubiese sido de otra manera, pero no pudo ser, y ella se fue. Ahora que ya ha muerto, no queda nada. Siento unos remordimientos que me devoran el corazón poco a poco, mordisco a mordisco, y no puedo hacer otra cosa que matarme lentamente, pensando en cómo habría sido si hubiera hecho lo correcto, si no la hubiera matado. Porque fui yo la asesina, aunque no llevara un cuchillo en mi mano. No fue una separación repentina, ni una muerte súbita. Fue más bien una tempestad acercándose de manera sigilosa, pero letal. Un riachuelo naciendo en lo alto de la montaña, cada vez más caudal, y más fuerza, y más agua, hasta llegar al mar, lánguida y devastadoramente. La gota que colmó el vaso fue una cosa tan insignificante que resulta raro pensar en sus consecuencias enormes. Pensar que sin que me diera cuenta, la que a mí me llenaba de felicidad, a ella le dolía en cada latido de su corazón. La poesía sobrecargada con la que intentaba llegar a ella solo la entristecía. Y a mí, me entristecía que ella no llegara a mí. Me ponía furiosa su desprecio hacia mis intentos de conquista. Intentos. ¡Qué ilusa! Fui yo quien destruyó todo lo que existía con mis mentiras lisonjeras. ¿Cuánto mejor hubiera sido la amarga verdad? Pero no era yo quien era infeliz. Me sentía tan afortunada en mi propio mundo que veía innecesaria cualquier acción que conllevara dolor. Y la verdad suele ser dolorosa. Ahora es demasiado tarde. Tarde porque ella se ha ido para siempre, para no volver, muerta. Ahora solo queda sufrimiento a mi alrededor, dentro de mí, en mi corazón ya devorado, y me doy cuenta de la auténtica realidad, y realmente intento cambiarla. Imposible, porque sin ella, lo que antes era difícil, ya ni siquiera existe. Cada vez me queda menos, más nada. Más horror, más silencio implantado a la fuerza, más huecos vacíos en el pecho, pero menos latidos, y menos, y menos, y menos. Y finalmente, debatirme entre quedarme y soportar la impotencia, o dejarme ir con ella y que me atormente la duda de si quedaba un pequeño resquicio de esperanza. Pero aquí no existe la resurrección. Y aunque pienso en cosas grandes, sigo siendo pequeña. La debilidad me invade y yo prefiero refugiarme en mi mente, en la imaginación, en los recuerdos imperecederos y en todas las cosas buenas que seguiremos teniendo, pase lo que pase. Me refugio en ese búnker acorazado y evoco tiempos mejores. El principio, al principio de todo, cuando ella todavía estaba conmigo y el mundo era un lugar más bello, más justo, más pacífico, más placentero. El mundo era un lugar libre con ella. Quizá debería contaros quién era ella, hablaros de cómo era, de su vida, de su propósito, de sus preocupaciones, de su final. Pero creo que mis palabras no le harían justicia, como no lo haría ninguno de los pensamientos que formaríais en vuestras cabezas. Las cabezas no nos sirven de nada por sí solas. Pregúntales a todas las que han sido cortadas por injusticias. La única manera de llegar a ella era con el corazón. Abrirlo con esa llave secreta que me colgaba del cuello, escondida entre los ropajes, y desnudarlo sin dejar nada escondido, nada intrincado, tan solo venas, aurículas y sangre bien a su vista para que pueda impregnarlas con su esencia, invadir todo mi ser, inhabilitar los pensamientos exteriores y hacerme llegar a la inmortalidad. Tan solo se trataba de eso. No lo conseguimos. No sé si no sabía o no quise hacerlo, pero ahora daría todo lo que tengo por ello, por ella, aunque fuera por un mínimo y efímero instante, porque un solo segundo de ella es mejor que 10 siglos de este sufrimiento. Pensar que la tuve y ahora está tan lejana. Pensar que tan solo necesitaba un poco más de tiempo, cuidado y atención, y la hubiera poseído para siempre. ¿Cómo puedo subir tan alto para luego caer? Si murió, fue por mi culpa, al igual que nació gracias a mí. Pensé que por ello me pertenecía, que podía hacer con ella lo que quisiera, que mandaba mi mente, mi inteligencia, sobre todas las cosas, que podía dominar el mundo y dominarla a ella. Qué ciega estaba. Confundida, no escuché sus advertencias, no atendí a sus señales, no fui capaz de darme cuenta de mis errores, sino que intenté hacer de ellos verdades. Tenía tanto miedo por mi libre albedrío, porque no fuera cierto, porque me manejaran como a una marioneta de trapo con finos hilos cortantes. El miedo empezó a resquebrajar mi figurada felicidad. Era un miedo que se adhería al vello de mi cuerpo y lentamente se introducía a través de los poros de la piel, pasaba entre los huesos y músculos y se distribuía a lo largo de mí, llegando a cada rincón, a cada tendón, a cada cartílago y a cada neurona. Me habría vuelto loca si no hubiera estado con ella. Le contaba entre sollozos mis tormentos y ella me daba una paz momentánea con sus dulces palabras. Pero en cuanto me dejaba sola, todo se derrumbaba de nuevo. Pensaba que sus palabras tan solo eran mentiras hinchadas para atrapar inocentes. Mentiras. Y yo necesitaba pruebas, hechos visibles, y caí en una vorágine de antojos, deseos y caprichos maniáticos con los que probar mi libre albedrío. Cualquier cosa que mi mente pudiera imaginar, la hacía sin vacilar, sin flaquear, y sin remordimientos. ¡Qué éxtasis momentáneo! Toda la tensión de los segundos anteriores a que comience la tormenta. Antes de que caiga la primera gota, cuando ya puedes sentir la electricidad en el aire, el agua sobre tu piel y el olor del asfalto mojado. Y mientras ella sufría como caían los rayos en su cabeza, mientras yo la acusaba de todo y no le reconocía nada, sufría mis actos llenos de locura, doblegados a la locura. Se enfurecía, me chillaba que era yo quien estaba acabando con mi libre albedrío, y a mí me dolían sus palabras. Allí estaban las amargas verdades que yo no quería oír. La intenté apartar de mí, echarla de mi lado, abandonarla después de tanto camino antes de llegar al final, porque las chinas se habían metido en mis zapatos y yo tan solo quería descalzarme para que se acabaran los agudos pinchazos. A pesar de todo lo que le dije, de todo lo que le hice, de cerrar mi corazón a cal y canto y mostrar todo lo malo que el ser humano lleva dentro, todo lo perversa que podía llegar a ser mi mente, ella no me abandonó. A pesar de lo fácil que hubiera sido olvidarse de mí, darme por un caso perdido y volar en busca de gente nueva, ella siguió a mi lado, intentó traerme de vuelta, luchando sin rendirse en la batalla para conquistarme. Fue una guerra sin cañones ni fusiles, pero hubo mucha sangre. Caía de mi cuerpo gota a gota. Mis latidos disminuían, mis pulsaciones se ralentizaban y mi cerebro se encontraba como si hubiera consumido durante cada día de mi vida una mezcla de éxtasis, heroína y crack. Me estaba volviendo loca del dolor y pensaba que iba a morir, pero yo vivo. Murió ella. Vivo, pero preferiría haber muerto con ella antes que esto. Verla morir, volver en mí, darme cuenta de todo, de mis errores, de mis mentiras, de la verdad, ver lo que había hecho. Darme cuenta de que es tarde, de que ella está muerta, de que no queda nada, de que nada existe, porque ha muerto mi libertad por mi culpa, de que la he matado y que me gustaría que todo hubiese sido de otra manera.
Y hoy somos esta vida. tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas.
Canto a mi cuerpo, de Mabel Escribano Usero. Gracias, Whitman, por enseñarme a amar mi naturaleza sin recortes ni subterfugios. Canto a mi cuerpo, que me ha dado la capacidad de engendrar, aguantar el dolor, saber distinguir el gusto del disgusto, oler las flores, ver el mar, soportar el viento, el frío, maldecir el hambre, defenderme del animal que llevo dentro. Amo tu cuerpo como amo el mío, porque lo reconozco y busco en él lo que a mí me complace. Amo mi naturaleza, pese a degradarse, porque ha pasado por el proceso de ser usada para ello. Tu humanidad, aún joven, porque la conozco y es parte de la mía. Así, manejo de ti, el mí experta en el tacto, provoco tu placer dándomelo a mí misma. Alejo de mí a los puritanos, absurdos descreídos de la naturaleza. Soy lo que dicen detestan, deseándome internamente en su cama. Yo soy tú, ese tú que no reconoces, la otra cara de tu moneda, la que escapa del domador y araña con fuerza el látigo. Soy la hija del hombre, cuya debilidad eyaculó en la tierra, fecundándose a sí mismo. Canto a mi cuerpo de mujer, a mi sexo lleno de fuerza, aún en su otoño, que reta al tuyo, pese a todo, a no amarme. Condena 2, por Mabel Escribano Usero. Condéname a morir, buscando en tu mirada el mismo deseo que yo siento por ti, a vivir en el desierto de mi cuerpo sin el tuyo. Prémiame luego, haciéndome espejismo de tu sed, bebiéndome hasta que la arena llegue a tus labios, gimiendo por beber agua en el pozo de los míos. Dedicado a los dioses o similares. Oh, dioses del Olimpo, escuchad las voces de los humanos, ved sus lienzos, pensad en sus penas, visitadlos en sus hospitales. No os quedéis erguidos y ausentes, en pie sobre marmóreos pedestales. No os alejéis de los vuestros. La vida es difícil aún en los cielos. Bajad, descended sobre vuestros súbditos. No despreciéis la bondad. Acercaos, y Zeus, desde su cénit, os bendecirá. Haced oídos sordos a las alabanzas, mas fijaos en la realidad de
de los que viven, malviven o padecen en esta etapa de su vida terrenal. Y cuando Orfeo nos intente librar de Caronte o Rajoy de la Merkel, procurad, oh dioses, estar cerca de vuestros súbditos. Vosotros sabéis que nada es para siempre. Vicente Vigerspert, de Trocitos de mis sueños.
Brazos. Su cuerpo se desafía inevitablemente.
hasta que no quedó absolutamente nada.
Vas a tener que coser la boca. Con lo que vos comés, alcanza para darle de morfar a todas esas modelos.
Ay, chiquito de mi corazón, te advierto que estás delante de la nueva superstar del modelaje. Cuando sea famosa, no te voy a dar ni la hora.
¡Hey, mira!
¿Bukowski? No, si pegarle, le pega.
Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo.
Este es el relato de la semana.
La noche estaba clara y hermosa, y ambos disfrutaban cada segundo de aquel paseo nocturno en alfombra mágica.
Se ve todo tan bello desde las alturas.
Es verdad, desde mi casa solo podíamos ver el palacio.
Entonces tenía yo razón.
¿Cómo?
Tú eres el chico del mercado. ¿Quién eres en realidad? Dime la verdad.
¿Quieres saber la verdad? La verdad es que de vez en cuando me disfrazo para escapar de la vida en palacio. Pero en realidad soy un príncipe.
¿Y por qué no me lo habías dicho?
Pues yo, ya sabes, la realeza escapándose a la ciudad suena un poco raro, ¿no crees?
Te comprendo muy bien.
Pronto amanecerá. Deberíamos regresar ya.
Tienes razón.
Buenas noches, princesa.
Buenas noches, mi príncipe.
¡Qué bien! Por primera vez en la vida, las cosas me van estupendamente.
¡Estás atrapado, príncipe! Aquí os traigo al príncipe, Jafar.
Muchas gracias, soldado. Buen trabajo. Me temo que ha sido demasiado lejos, principito.
¿Qué hago con él?
Átalo y tíralo luego al mar.
Con esa piedra a los pies y completamente atado, no tardarás en hundirte y ahogarte. ¡Hasta siempre, príncipe!
Por suerte, Aladín tenía en su bolsillo la lámpara maravillosa y con sus últimas fuerzas trató de frotarla para llamar al genio.
¿Qué ocurre? ¿Quién llama? Mira qué hacerme levantar a estas horas de la cama. ¿Qué dices, muchacho? ¿A qué juegas así atado? ¿He de adivinar un personaje? ¿Una película? ¡Ah! ¿Que quieres un deseo? Es que hablando así yo no me entero. Tranquilo, no tardo un pimiento. Tú mira para arriba y te saco al momento.
Genio, me has salvado la vida.
No ha sido nada, vida mía. Tu segunda petición ya ha sido concedida.
Mientras el genio salvaba a Aladín de morir ahogado, en palacio...
¡Qué contenta estoy, padre!
¿A qué se debe tu alegría, hija mía?
He conocido al hombre de mis sueños.
¿Sí? ¿Dónde está?
Eso, ¿dónde está?
Es el príncipe Alí y se encuentra en su habitación.
Siento informaros, señora, que él se ha marchado muy lejos y no creo que regrese.
¡Te equivocas, Jafar!
¿Qué haces tú aquí?
Reconoce que has intentado matarme.
¿Es eso cierto?
¡Calumnias! Yo puedo explicarlo. ¡No me atraparéis!
Jafar lanzó un hechizo del humo y aprovechó para huir con la humareda que se había producido en el salón, no sin antes robarle del bolsillo la lámpara a Aladín.
Hija, ¿dónde estás?
Aquí, padre.
¿Qué haces agarrada a ese hombre?
Es mi prometido.
Por fin mi hija tiene novio. ¡Qué alegría!
¿A dónde vas, padre?
Anunciar tu boda a todo el mundo.
Mafar había oído con la lámpara y una vez a salvo comenzó a frotarla.
Menos mal que me llamas, qué alegría. Ya estaba harto encerrado aquí todo el día. Pero qué veo, qué tipo más feo. Tú no eres Aladín, ¿qué es lo que quieres de mí?
Yo soy tu nuevo amo.
Oh, qué malo y qué feo. De este no espero nada bueno.
Vamos a la ciudad de Ágrava. Ahora sí que puedo acabar con Aladín y tú me ayudarás a hacerlo. Mi primer deseo será convertirme en el brujo más poderoso del mundo. ¡Vamos!
Deseo concedido.
El sultán nos ha reunido a todos sus súbditos frente a palacio. ¿Qué querrá?
No creo que nos vaya a regalar nada.
¿Subirán los impuestos?
Para eso no nos llamaría. Lo haría directamente.
Mira, ya sale al balcón.
A ver qué nos dice.
Queridos súbditos de Ágrava.
¡Viva el sultán!
¡Viva!
He de anunciaros la boda de mi hija.
¡Viva Yasmín!
¡Viva!
Ella ha encontrado un joven íntegro, sincero y transparente.
¿Y quién es él?
¿Quién?
¿Quién?
Su nombre es el Príncipe Alí.
¡Viva el Príncipe Alí!
¡Viva!
¿Qué es eso?
¿Qué pasa?
Vámonos corriendo a casa.
Llegó el momento, genio. Mi primer deseo es convertirme en el brujo más poderoso del mundo.
Sí, mi amo.
No lo hagas, genio.
Lo siento, querido Aladín, pero es mi nuevo amo y sus órdenes he de cumplir. Machupa aquí, machupa allá, que se haga brujo Jafar.
Ahora sí que soy el hombre más poderoso. Arrodillaos todos. ¡Por fin he triunfado! ¡Ja, ja, ja, ja!
Parecía todo perdido. Jafar se había transformado en un mago capaz de lanzar los más poderosos conjuros, de transformarse en cualquier cosa a voluntad. Y se dirigió directamente a Yasmín.
Ahora te casarás conmigo, ¿verdad?
Ni hablar.
¿Ah, no? ¿Prefieres a ese mentiroso príncipe Abu Bú? ¿O debería decir el ladrón de Aladín?
Eso no es verdad.
Pregúntaselo si no me crees.
¡Príncipe Alí! ¡Qué gran farsante! ¡Ven, Yasmín, a ver el fin del ser más ruin! ¡Y vas a ver que no hay más! ¡Mintió, qué pena me das! ¡Di adiós a tus sueños con Alí! ¡Este sí que es otro Alí, un pobre diablo! ¡Un ladrón! ¡Qué decepción! ¡Dímelo a mí! ¡No seas tan mal perdedor! ¡No te guardo rencor! ¡Y yo te invito a un viaje final! ¡Súbete a bordo que va a despegar! ¡Un viaje eterno al mismo infierno! ¡Hasta nunca jamás salí! ¡Adiós! ¡Ex-Gran Alí!
¡Suéltala, Jafar!
¿Y quién me lo va a impedir, tú?
Eres un cobarde, incapaz de luchar sin tu magia.
¡Estúpido! ¿Crees que puedes vencer al ser más poderoso de la Tierra?
No eres el más poderoso.
¿Ah, no? ¿Y quién es entonces?
El genio. Tiene más poder que el que tú tendrás jamás.
¿Es eso cierto? Pues entonces tiene fácil solución. ¡Genio! ¡Convérteme en un genio superpoderoso!
Tus órdenes se harán realidad. Tapa pa' aquí, tapa pa' allá. Jafar en genio se convertirá.
¿Por qué le has dicho eso, Aladín?
No te preocupes, confía en mí.
Soy un genio, el poder absoluto, el universo es un libro en mis manos para dominarlo.
Psst. Oye, Jafar.
¿Eh? ¿Qué quieres?
Mira lo que tengo en mis manos.
¿Una lámpara?
Exacto, tu lámpara. Genio Jafar, te ordeno que te metas en tu lámpara.
¡Oh, no! ¡Me ha engañado! ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí! ¡No es justo! ¡No es justo!
Problema resuelto. Genio. Te concedo el honor de lanzarlo muy lejos.
Será un placer, Aladín, acabar con este malandrín. ¡Allá va! ¡Yuhu! ¡Yaha!
¿Y tú, Yasmín? ¿Perdonas mis mentiras? Mírame a los ojos y verás que lo que te digo ahora es verdad. Te quiero.
Yo también te quiero.
¡Viva nuestro salvador!
¡Viva!
¡Viva los novios!
¡Viva! ¡Viva!
Celebraremos la boda la próxima semana. ¿Estáis contentos?
Sí, padre, muchísimo.
¿Y esa cara? Genio, ¿tú no estás contento?
Feliz así no puedo, ya que sigo siendo prisionero.
No es problema. Mi tercer deseo, genio, es darte la libertad.
¡Qué pasada! Pero no sé, no noto nada.
¿Qué más puedo hacer?
Vamos a ver, pide otro deseo, no sé. Un coche, un tigre, un león, un camello.
Genio, quiero un camello.
¡Qué bien! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! No se cumple, menudo consuelo. ¡Libre, libre, libre como el viento!
Pues me alegro.
Ven a mis brazos, amiguete. Este gesto tuyo se merece un besete. ¡Mua!
Y así fue como acabó nuestra historia. Aladín y Yasmín juntos para siempre, y el genio viajando libre por todo el mundo. Ya lo sabéis, queridos oyentes, nunca os fiéis de las apariencias y nunca desconfiéis del poder de un genio genial. ¿Veis lo valiosa que puede ser una lámpara como esta? El taller de radio para padres del IES Esteban Manuel de Villegas de Nájera os ha ofrecido en directo esta adaptación radiofónica del cuento de Aladín, adaptada por José Antonio Laboreo, que también ha estado a cargo de todo el equipo técnico. Al malvado Jafar le ha dado vida a Jesús, Fusía ha puesto la voz al loro Yago y al mercader 3. Pedro ha interpretado a Gasim y al guardia 1. Como voz, guardia 2 y mercader 3, ha estado Araceli. El valiente Aladín ha sido interpretado por Diego. Vicky se ha puesto en el papel de la inconformista Yasmín. Al frente del sultán ha estado Carlos. Como mercader 1 hemos tenido a Belén. Y al genio genial le ha prestado su voz Idoya. Y una servidora blanca ha sido la narradora de esta historia, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Hasta pronto.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal.
Si escribes poemas o relatos, este es tu espacio.
La Luna y Compañía, un programa mágico para noches como esta.
Mándanos tus escritos a nuestro nuevo correo electrónico
lalunaycia@gmail.com.
Esperamos tus cartas.
Más allá de la distancia que nos separó, imagino tu mirada con la luz del sol.
Música, relatos, poemas. Ese ha sido nuestro cóctel, nuestra esencia. Este ha sido nuestro programa La Luna y Compañía, que con esta sintonía ya habitual da cierre al programa de hoy. Dentro de 7 días volvemos con un nuevo programa, a esta misma hora y en este mismo punto del dial. Y si no puedes esperar tanto tiempo, tienes la opción de disfrutar de este y otros programas en formato podcast, todo ello en nuestra página web www.radiovillegas/amigoluna, una web en la que se comenta la historia de este programa. Se pueden ver también el número de emisoras nacionales e internacionales que lo emiten y sus horarios, y además, como os decía, en formato podcast bien os los podéis descargar o escuchar desde la propia página web todos los programas de esta y otras temporadas. Me despido, como siempre, con la ilusión de que nuestra joven, blanca y gordota amiga, la de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy siempre todos vuestros sueños. Yo os espero dentro de 7 días. Muy buenas noches.